Pero Saúl, viendo que Dios estaba bendiciendo a David y que la gente le estaba comenzando a dar su lealtad a David, en vez de que su lealtad siguiera al rey Saúl, él se comenzó a poner celoso y comenzó a tratar de matar a David, hasta persiguiéndolo a desiertos, a bosques, y tratando de ponerle trampas y todo eso. Pero David nunca hizo nada para merecer esto. Fue Dios quien lo bendijo, fue Dios quien movió el corazón de la gente para cambiar su lealtad, fue Dios quien escogió a David para ser el nuevo rey. David lo único que hizo fue servir a Saúl y servir a Dios. Pero aún así Saúl trató de matarlo varias veces. Y esa, el Salmo 57 habla de una de esas veces. Por si quieren leer el acontecimiento, tal vez más tarde hoy o otro día durante la semana, el acontecimiento está escrito en 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24. Lo que pasó fue lo siguiente. David está tratando de escaparse del rey Saúl. Él anda con un grupo pequeño de soldados corriéndose. Bueno, resulta que alguien le dice a Saúl que David y sus soldados se están escondiendo en el desierto de Engadi. Entonces Saúl inmediatamente agarra su ejército y comienza a buscar a David. En el camino, Saúl se mete en una cueva para hacer sus necesidades. Lo que él no sabe es que David y sus soldados están escondidos en esa cueva. Entonces, los soldados, al ver que el rey Saúl está en la cueva solo, sin protección, corren a David adentro de la cueva y le dicen: Mira, el rey Saúl está ahí, está haciendo sus necesidades. Este es el momento perfecto para que tú lo mates. Este es el día que Dios te ha dado para que tú te deshagas de tus enemigos. Pero David, por respeto a Dios y por respeto a Saúl, dice: no lo voy a matar. La venganza le pertenece a Dios, no a mí. Entonces lo que hizo fue lo siguiente: se acercó a Saúl y cortó una esquina de su manto. Cuando Saúl salió de la cueva, después de haber hecho sus necesidades, David se sube a la cima de una roca y le grita a Saúl cuando ya se estaba yendo. Saúl voltea a ver y ve a David. Y David prácticamente lo que le dice a David es: mira, mi rey, yo te pude haber matado, pero aquí tengo la prueba porque tengo la esquina de tu manto. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque mi intención nunca ha sido matarte. Mi intención nunca ha sido hacerte daño. Mi intención nunca ha sido derrocarte como rey. Yo no estoy buscando cómo hacerte mal. Sin embargo, tú me persigues para matarme. Y le dice: ¿quién soy yo? Soy solo una pulga en tu reino. Soy un perro en tu reino. ¿Qué hace el rey buscando a una pulga? Y el rey Saúl, viendo lo que acaba de pasar, se da cuenta de su pecado. Y le pide perdón a David y le dice: tienes razón, David. Y lo deja ir. Claro, eso no duró mucho, porque más adelante lo trata de volver a matar. Pero en este momento, el rey Saúl deja ir a David. Y eso es lo que sucedió. Así que ahora, con ese contexto, leamos el Salmo 57. Y cuando leamos el Salmo 57, quiero que se imaginen esta situación. Porque eso es lo que está sucediendo. Lo que David está relatando en el Salmo 57 es esa situación. Salmo 57. Un mictam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Versículo 1 dice: ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que haya pasado la calamidad. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará de los cielos y me salvará del insulto del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que exhalan llamas. Sus dientes son lanzas y flechas, y su lengua, espada filosa. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado bajo mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, pero en medio de él han caído ellos mismos. Firme está mi corazón, Dios, firme está mi corazón. Cantaré y haré música. Despierta, alma mía, despertad, salterio y arpa. Despertaré el amanecer. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Quiero que hablemos primero sobre la adoración en medio de la persecución. Porque así es como comienza el Salmo. El principio del Salmo está, David está describiendo su dificultad cuando todavía estaba en medio de la tormenta. Así que veamos primero cómo David describe su tormenta. Miren en el versículo 4. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que exhalan llamas. Sus dientes son lanzas y flechas, y su lengua espada filosa. Hay hombres que están buscando la destrucción de David. David dice que está rodeado de leones. Miren, cuando uno está en medio de una manada de leones, es porque o están listos para atacar o están esperando el momento preciso para atacar. Pero sea cual sea la situación, ya los leones lo están rodeando a uno y solo están esperando para el momento para destruir. Asimismo, los hombres que andan buscando a David, tanto el rey Saúl como su ejército, están buscando cómo matarlo. Están buscando un momento indicado para agarrarlo y destruir su vida completamente. Tienen espías por todos lados, porque es el reino de Saúl todavía. ¿Quién le dijo que David estaba en el desierto de Engedi? Un ciudadano. Un ciudadano le mandó a decir al rey Saúl, mira, David está escondiéndose aquí. David no tiene dónde esconderse, porque todo mundo, casi todo mundo está en contra de él. El rey Saúl y su ejército quieren completamente destruir a David. Pero no solo están buscando destruirlo físicamente, sino que también quieren destruir su reputación completamente. Para ellos matarlo no es suficiente. También quieren que su reputación esté completamente destruida, aún después de su muerte. Por eso David dice que sus dientes son lanzas y flechas, que su lengua es espada filosa. ¿Qué están diciendo? ¿Qué está diciendo David con esa metáfora? O sea, está hablando de la boca, ¿verdad? De la lengua, de los dientes. Y que la lengua y los dientes están atacando a David también. Es porque Saúl y los seguidores de Saúl estaban difamando a David. Estaban hablando cosas mal de él. Aunque David lo único que había hecho era servirle fielmente a Dios y al rey Saúl, y Dios lo estaba bendiciendo, Saúl lo llega a odiar a pesar de eso. Y no solo a pesar de eso, sino por eso. Hay momentos en nuestras vidas cuando la gente a nuestro alrededor se puede volver celosa por cómo Dios nos ha bendecido o por cómo nos está bendiciendo. Hay veces que la gente va a buscar nuestro daño simplemente porque no quiere vernos prosperar. La realidad es que hay gente muy mala en este mundo. Eso no es secreto. Y hasta que Jesús no regrese, siempre existe la posibilidad de que alguien busque nuestro mal. La persecución viene tarde o temprano. A veces justamente, muchas veces injustamente. ¿Qué es lo que Dios desea que hagamos cuando estos momentos llegan? Según este Salmo, Dios desea que lo busquemos a Él en adoración. Así que veamos lo que David hizo para adorar a Dios en medio de esta persecución injusta que vino hacia él. En medio de la persecución, David alza un clamor a Dios. Versículo 1 dice, ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí. En el versículo 2 comienza, clamaré al Dios Altísimo. David clama por misericordia dos veces, porque una sola vez no es suficiente. David está desesperado, se siente como en un callejón sin salida. Hay una incertidumbre completa porque no sabe de quién cuidarse, no sabe a quién puede confiar, no sabe a dónde esconderse, no sabe a dónde ir. Hay completa incertidumbre. Quiere escapar, pero no tiene idea de cómo, porque todo el reino le pertenece a Saúl todavía. Lo único que le queda es clamar a Dios. Clamar a su Dios en medio de su desesperación e incertidumbre. David no tiene miedo de lanzar su clamor varias veces. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. A uno le da la impresión que David alzó ese clamor un sinnúmero de veces. En el Salmo solo aparece dos veces, pero o sea, imagínense en esa situación cuántas veces alzó ese clamor David. Cuántas veces Saúl lo persiguió y él escondido alzó ese clamor a Dios. Sucede mucho cuando uno está pasando por tormentas así que uno ni siquiera sabe cómo orar, ¿verdad? No sé si ustedes han pasado por una tormenta tan fuerte que ni siquiera saben qué pedirle a Dios porque se sienten completamente en incertidumbre, no saben ni qué pedir. Hay otras veces que la tormenta es tan fuerte que uno siente que está pidiendo la misma cosa una y otra y otra y otra vez. Y necesita la ayuda y la sabiduría de Dios para saber cómo orar. Miren, no hay nada malo en orar de alzar el mismo clamor varias veces. Miren a David. El Señor quiere que vengamos a Él con un corazón genuino. Que seamos honestos con Él. Que seamos sinceros con Él. Y si en ese momento lo único que nos sale es el mismo clamor una y otra vez, ese es el clamor que Dios desea. Si no saben cómo orar en ese momento, pídanle ayuda a Dios para saber cómo orar. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8? No dice Romanos 8 que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros en nuestra debilidad, porque cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo está orando por nosotros, con gemidos que solo Él entiende. Aún cuando no sabemos cómo orar, Dios está con nosotros, ayudándonos. Con el tiempo, las oraciones en medio de la tormenta se van haciendo más claras porque el Señor comienza a proveer más claridad y guianza y consuelo. En medio de esas oraciones, el Señor nos comienza a cambiar también a nosotros. No solo cambia nuestras oraciones, sino que nos cambia a nosotros. ¿Por qué? Porque nos comienza a dar humildad, nos comienza a dar paciencia, muestra el pecado que tal vez tenemos en nuestras vidas, nos madura, muestra las áreas en nuestra vida que tal vez hemos estado que no hemos estado cuidando lo suficiente. Así que el Señor quiere que en medio de la tormenta le clamemos. Cuando nos sentimos sin salida, Él quiere que corramos a Él y le pidamos ayuda para salir. Cuando hay incertidumbre, Él quiere que vayamos a Él y le pidamos guianza y claridad y sabiduría. Cuando no sabemos cómo escapar, quiere que vayamos a Él, quiere que escapemos hacia Él. No solo es tratar de escapar de lo que nos persiguen. O sea, cuando uno escapa, se aleja de una dirección y va a otra dirección. Cuando hay tormentas, cuando hay persecuciones, Dios quiere que nos alejemos de lo que nos persigue y que vayamos en dirección a Él. Que lo busquemos a Él, que clamemos a Él. Debemos ir a Dios y clamar a Él en nuestra desesperación y necesidad. Porque al final del día, Él es el único que realmente puede cambiar la situación. Él es el Dios que está en control. Él es el que tiene la habilidad y el poder de cambiar nuestras circunstancias. Puede cambiar tanto la tormenta como el resultado de la tormenta. Él está en control de la tormenta y también está en control del resultado de la tormenta. Esto no significa que nosotros no debemos hacer nada. No, nosotros tenemos un papel que jugar también. Quiere que busquemos cómo solucionar nuestros problemas con la mente, con nuestra mente, con la gente a nuestro alrededor que nos dé ayuda, que nos dé consejos. tenemos un papel que jugar. Pero en nuestros esfuerzos siempre tenemos que recordar que nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en nuestras habilidades. Sí necesitamos usar nuestra sabiduría, pero debemos recordar que es Dios el que nos da la sabiduría que necesitamos para saber cómo sobrepasar las circunstancias. Sí tenemos que buscar consejo de otra gente, pero al final recuerden que necesitamos que Dios nos ponga a la gente correcta en el camino para que nos puedan ayudar. Así que aun cuando nosotros hagamos nuestros esfuerzos, que es lo que debemos hacer, siempre debemos buscar a Dios, siempre debemos confiar en Él. Nuestra dependencia debe ser primordialmente en Dios, no en otras cosas. Y por eso David, en su clamor, declara su confianza a Dios. En medio de la tormenta, David alza un clamor a Dios, y en medio de la tormenta, David confía en Dios. Miren el versículo 1 al 3. Ten misericordia de mí, Dios. Ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que haya pasado la calamidad. Versículo 2. Clamaré al Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará del insulto del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Aunque Saúl y su ejército están persiguiendo a David, él confía plenamente en el Señor. En el Señor hay refugio. En el versículo 1, la segunda mitad dice: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que haya pasado la calamidad. La metáfora se está refiriendo a cómo un ave, una ave mamá, protege a sus crías cuando hay peligro. Miren, cuando una ave madre siente que sus crías están en peligro, hace una de dos cosas, o posiblemente las dos. Uno, te atacan. Y ya me ha pasado, no es algo bonito. En mi casa, qué tipo de pájaro era, pero una pareja de pájaros hizo un nido en la entrada de la casa. Y pues al principio nosotros, qué bonito, me trajimos a la niña, vivo con una niña de 9 años, y le comencé a enseñar los pájaros, y vimos cómo armaron el nido, cómo pusieron los huevos. Ya cuando salieron los pajaritos, y todo estuvo bonito hasta que salíamos de la casa. Un día salimos de la casa y de repente, ¡whush!, los pájaros nos comenzaron a atacar porque pensaron que estábamos tratando de dañar a las crías. Ya después de eso no se volvió divertido. Entonces, una de dos cosas: o te atacan o juntan a las crías y las protegen con sus alas. Los águilas hacen eso, las gallinas, muchas aves que protegen a sus crías, trayéndolas y las ponen bajo sus alas. Y eso es lo que David está diciendo. David dice que en Dios hay refugio en medio del peligro. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él nos protege, nos da refugio. Él nos cubre con sus alas protectoras. Esto no significa que nada nos va a dañar. No, para nada. Dios sabe más que nadie que a veces el sufrimiento es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, nos ayuda a fortalecernos para cosas que vienen en el futuro, que van a ser todavía más difíciles. Entonces, sí, a veces Él deja pasar algunos sufrimientos para nuestro bien. Lo que sí significa es que Dios, con sus alas protectoras, nos va a proteger de cualquier dolor o sufrimiento innecesario. Así es que cuando pasen por tiempos difíciles y se encomiendan al Señor, ustedes no están sufriendo en vano. Con Dios todo tiene propósito, todo dolor tiene propósito. Ningún dolor que Él manda es innecesario. Porque cualquier dolor innecesario, Dios nos va a proteger de él. Porque nosotros nos hemos encomendado a Él y Él nos está protegiendo con sus alas. Eso significa que todo dolor por el que pasen Dios tiene un propósito bueno y sabio para él. Lo que él nos pide a nosotros es que nos refugiemos en él. ¿Entienden eso? ¿Realmente entienden eso? De que por la protección de Dios, cualquier sufrimiento que ustedes pasen tiene propósito. Y que ningún dolor innecesario los va a atacar. Porque Dios los está protegiendo. Entonces, en medio de sus dificultades, ustedes con firmeza pueden confiar en que hay un propósito bueno en su sufrimiento. En que Dios realmente está en control. Y que lo que les queda a ustedes, a nosotros, es refugiarnos en Él y pedirle que nos ayude a ver el propósito. Pedirle a Él que nos ayude a crecer y a madurar en medio de esta tormenta. Refugiarnos en Él, pedirle fuerzas y pedirle consuelo. Porque en el Señor también hay consuelo. Como les dije, a veces el Señor permite que pasemos por dolores que son necesarios para nuestro crecimiento y para nuestro bien más adelante en la vida. Pero en medio de esos dolores que Dios permite, Dios provee el consuelo necesario para sobrepasarlos también, para aguantar y perseverar en medio de la tormenta. Hay consuelo cuando nos amparamos en la sombra de las alas de Dios. Tal vez esto les ayude a entender. Yo me imagino que todos ustedes son como yo. Que en algún momento en su vida ustedes le tenían miedo a la oscuridad, especialmente de niño, ¿verdad? Yo de niño le tenía bastante miedo a la oscuridad, y en mi casa, para llegar a mi cuarto, yo tenía que pasar por un pasillo más o menos largo, pero en la noche ese pasillo se ponía tan oscuro y habían puertas a los lados. Entonces, cuando yo pasaba por esas puertas, más bien salía corriendo, porque yo sentía que un monstruo iba a sacar una garra y me iba a agarrar. Entonces, en las noches, en mi cuarto, yo también tenía miedo. De vez en cuando me daba miedo. Yo juraba que en mi cuarto había un hombre, había ladrones, había monstruos, había cosas debajo de la cama, de todo me imaginé yo. Uno de niño, pues ustedes saben. De todo me imaginé yo. Pero había una cosa que yo sabía que me iba a proteger. ¿Saben qué era? Mi sábana. Yo juraba que mi sábana me iba a proteger de todo lo que había en el cuarto. De todo monstruo que me quisiera atacar. Yo agarraba esa sábana, me cubría completamente y buscaba cómo cubrir cada hoyito. Porque yo sabía que si dejaba un hoyo, iban a meter la mano. Yo les digo, pero qué cosa más ilógica, ¿verdad? Que uno se cubre con una sábana y uno piensa que realmente está completamente protegido. Ahora de adultos pues sabemos que una sábana no va a hacer nada. Pero se imaginan, si de niños nosotros nos sentimos tan consolados y tan protegidos por una sábana que no tiene consecuencia alguna, ¿cuánto más consuelo y cuánta más protección, cuánta más confianza debemos tener sabiendo que Dios nos está cubriendo con sus alas, cubriendo con su presencia, cubriéndonos con su poder? Eso sí es protección, eso sí es paz, eso sí es consuelo. El saber que Dios nos está cubriendo con su presencia, que Él está junto con nosotros, aun si no lo sentimos, porque a veces no lo sentimos. Que su Espíritu Santo vive en nosotros y que nunca nos dejará solos, nunca nos desamparará. No solo eso, sí. No solo hay consuelo por el hecho de que Dios nos está cubriendo y protegiendo. Yo me he dado cuenta muchas veces, especialmente en tiempos recientes, que la manera en que Dios provee consuelo, la manera en que Dios provee el consuelo que promete a sus hijos, muchas veces lo provee por medio de su gente. No solo directamente Él por medio de su presencia, sino también por medio de su gente, por medio de la iglesia. Él provee consuelo cuando otro cristiano pone su mano sobre ti y ora por ti. Él provee su consuelo cuando otro cristiano está ahí para abrazarte, cuando te sientes azotado, y ora por ti. Él provee consuelo cuando otro cristiano está ahí simplemente para dar su presencia. A veces las palabras no son necesarias. A veces lo que uno necesita es simplemente sentir la presencia de alguien querido a su lado. Obviamente lo difícil es siempre saber qué es lo que la persona necesita en ese momento. Pero el Señor provee su consuelo por medio de su gente. En el Señor hay refugio, en el Señor hay consuelo y en el Señor también hay favor. Dice el versículo 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Dios favorece a los que le pertenecen. Miren, todo lo que he dicho hasta este momento solo es garantizado para los que han puesto su fe en Cristo y le han entregado su vida en amor a Él. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:28? Sabemos que Dios causa que todas las cosas trabajen para el bien de aquellos que, ¿qué? Que lo aman. Entonces, ¿para quién es esa promesa? Para los que lo aman. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo que nos podamos encontrar en la calle. Es solo para aquellos que lo aman y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Termina el versículo. Igual todo lo que estamos hablando ahorita son promesas para el cristiano, para aquella persona que se ha rendido al Señor en fe y en amor. El favor de Dios está solamente garantizado para aquellos que han dejado atrás su vida de pecado y le han entregado su vida a Cristo en fe y en amor para seguirle fielmente. Así que si alguien aquí no le ha dado su vida a Cristo en fe y en amor, entregándole la vida, su vida completamente como sacrificio vivo, les urjo que se entreguen a Él. Jesucristo, Dios mismo, vino en la carne, vivió una vida perfecta sin pecado, y aunque no lo merecía, Él entregó su vida en la cruz. Y por medio de su sangre derramada, por medio del castigo que Él recibió en nuestro lugar, ahora Él nos ofrece el perdón de pecados. Al tercer día, Él resucitó en victoria sobre Satanás, la muerte y el pecado. Y toda autoridad en el cielo y en la tierra se le ha dado a Él. Y ahora, Él es juez de los vivos y de los muertos. Y Él nos manda, arrepiéntanse, dejen atrás su pecado y vuélvanse a mí. Porque un día yo los vendré a juzgar. Y en ese momento, lo único en lo que podrán hallar salvación es en mí. Así que pongan su fe en Jesucristo. Búsquenlo a Él, entreguen su vida a Él. En el Señor hay favor si le pertenecemos. Y en el Señor hay poder. Versículo 3 dice, Él enviará desde los cielos y me salvará del insulto del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Nosotros adoramos al Dios que tiene poder y soberanía sobre todo detalle que acontece en esta creación. Tiene poder para salvarnos de lo que nos acosa y lo hace en misericordia y en verdad. Esto no significa que siempre nos va a dar lo que nosotros queremos. Obviamente no. Dios tiene sus propios planes y sus propios propósitos y esos son los que van a prevalecer. Pero Él escucha las oraciones de su pueblo. Él escucha las oraciones de sus hijos. Y Él responde en misericordia y verdad. Y de una u otra manera, Él manifiesta su poder para su pueblo, para su gente, para los que lo buscan. Esa palabra verdad que dice, Él responde en misericordia y en verdad, Él mandará su misericordia y su verdad. Esa palabra en el Antiguo Testamento muchas veces tiene la connotación de fidelidad. O sea que David está diciendo, Dios mandará su misericordia y su fidelidad. No siempre podemos saber cuáles son los planes exactos de Dios. La mayoría de las veces no los podemos saber. Pero Él ha dejado claro que quiere que lo busquemos en oración con nuestras necesidades. Él quiere que dependamos de Él completamente. Él ha prometido que responderá con bondad porque Él es un buen padre. Su respuesta depende de Él. Eso lo debemos dejar en sus manos. Pero siempre será una respuesta bondadosa. Sea cual sea la respuesta, siempre será una respuesta bondadosa, aunque nosotros no lo veamos hasta mucho más tarde. David adora a Dios en medio de la persecución con su clamor y su confianza, pero también adora a Dios después de que pasa la persecución. Veamos la adoración personal de David después de la persecución. Leamos versículos 5 al 8. Esta sección es ya después de que Dios lo salvó de las manos de Saúl. En esta ocasión, recuerden que más tarde Saúl lo trata de matar otra vez, pero en este momento Saúl lo deja ir. Y David reconoce que fue la providencia de Dios la que lo salvó. Y dice, versículo 5, exaltado seas Dios sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado bajo mis pies, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí. ¿Pero qué? En medio de él han caído ellos mismos. Todo lo que planearon para mí, la destrucción que querían para mí, no sucedió. ¿Por qué, Dios? Porque tú me protegiste. Y más bien ellos mismos cayeron en su propia trampa. Versículo 7. Firme está mi corazón, Dios. Firme está mi corazón. Cantaré y haré música. Despierta, alma mía. Despierten, salterio y arpa. Despertaré el amanecer. El versículo 6 deja claro que Dios ya lo rescató de sus perseguidores, por lo menos temporalmente. Y en el versículo 7, David dice dos veces que su corazón está firme. Él tiene una determinación firme de adorar a Dios en respuesta al rescate que Dios le acaba de conceder. Dice, cantaré y haré música. Hasta le da un mandato a su alma de que despierte para adorar a Dios. Una determinación increíble. Yo voy a adorar a Dios por lo que Él me ha concedido. Miren, en medio, cuando ustedes pasen, después de que Dios les dé salida de su persecución, de su tormenta, no se olviden de Dios. No se olviden de Dios, sino que resuelvan, determinen adorar a Dios por cada rescate que les conceda, por cada bendición que les conceda, por cada misericordia que les muestre. Muchas veces buscamos a Dios con fervor mientras estamos en problemas. Pero cuando Dios nos rescata, tan fácilmente nos olvidamos. Nos olvidamos de adorarlo, de darle las gracias por lo que hizo. Ciertamente, a veces nos rescata y le damos gracias rápidamente. Ay, le tengo que dar gracias al Señor. Y rápidamente oramos, gracias Señor por todo lo que has hecho. Gracias por rescatarme. Y de ahí nunca nos acordamos otra vez. Es porque nos sentimos tan aliviados, ¿verdad? Después de una tormenta tan fuerte, uno se siente tan aliviado que siente que uno ya puede seguir adelante con su vida. Pero en medio de eso, muchas veces nos olvidamos de Dios. Cuando Dios nos conceda rescate de nuestras persecuciones o tormentas, resolvamos firmemente a adorar a Dios de manera personal. Ya sea en oración jubilosa, como la de David, con cantos, como David, las dos cosas juntas, como David. Pero definitivamente, sea cual sea nuestra respuesta de adoración, tiene que incluir resolver vivir de manera fiel a Dios por gratitud a Él. No solo es cosa de estar cantando, no solo es cosa de que vamos a alzar una oración, no. Nuestro sacrificio es nuestra vida entera. Eso es lo que Dios desea como ofrenda de adoración. Debe haber adoración personal después de la tormenta, pero también debe haber adoración pública después de la tormenta. Miren el versículo 9. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Ahí están las dos palabras otra vez, ¿verdad? Misericordia y verdad. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. En el versículo 10, David alaba a Dios por su misericordia y verdad o fidelidad otra vez. En el versículo 3, David lo alaba por la misericordia y verdad que él confiaba que Dios le iba a mandar. Pero ahora en el versículo 10, David lo alaba por la misericordia y fidelidad que Dios ya le mostró. David sabe que Dios es el mismo en medio de la tormenta y después de la tormenta. Dios siempre es el mismo, siempre es misericordioso y siempre es verdadero o fiel. Pero ¿qué es lo que David hace esta vez? Él resuelve proclamar a Dios en público. Él adoró de forma personal, pero no se detuvo ahí. Él adoró de forma pública también. Eso obviamente incluye reunirse aquí como iglesia los domingos y adorar a Dios, aun si están pasando por dificultades. No se queden en la casa, no se queden en la casa tristes, no, vengan a adorar. Y si van a estar tristes, estén tristes aquí, adorando a Dios. Si tienen que llorar mientras están cantando, lloren. Si tienen que gozarse cuando están cantando, gócense. Pero háganlo en adoración a Dios con su pueblo. Porque para eso Dios nos dio el resto de la iglesia. Ya no les dije a ustedes que muchas veces el Señor da consuelo por medio de su gente. No se queden en la casa en medio de sus dolores. Vengan y adoren a Dios. Si van a doler, vengan a doler aquí. La adoración no es solo música. La adoración es un estilo de vida. Adorar en público significa proclamar las verdades y las fidelidades y las misericordias a la gente a tu alrededor. Significa vivir una vida pública que demuestre tu gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho. Resolvamos proclamar a Dios en público para que las naciones lo conozcan. Cuando estamos hablando de las naciones, definitivamente estamos hablando de todas las naciones que todavía no han escuchado el Evangelio. Pero también las naciones incluyen a cualquier persona que no conoce a Dios todavía. Cuando nosotros comenzamos a adorar y a exaltar a Dios en público, Dios hace cosas increíbles que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. La gente que no lo conoce comienza a escuchar sobre Él, y algunos llegan a conocerle de manera personal. David resuelve proclamar a Dios en público para que las naciones lo conozcan. Nosotros resolvamos también firmemente junto con David a hacer lo mismo. Porque Dios es digno de toda adoración. Porque Él la desea. Porque nosotros necesitamos adorarle a Dios en esos momentos. Miren, la adoración, cuando nosotros adoramos a Dios, es algo sanador. Es algo sanador y nos ayuda a nuestra alma el adorar a Dios. Por medio de la adoración, Él nos da refugio, consuelo, favor y nos muestra su poder. Pero aunque he tratado de ser bien claro a lo que me refiero cuando hablo de adoración, tengo miedo de que todavía me malentiendan. Quiero asegurarme de que al escuchar la palabra adoración no estén pensando solamente en venir a cantar a un edificio una vez a la semana por 1 o 2 horas. Así que para asegurarme de que todos estamos entendiéndonos, quiero que hablemos sobre la adoración en el templo verdadero. No contesten esto en voz alta, solo quiero que se imaginen la respuesta. Cuando ustedes escuchan la frase, el templo del Señor o la casa del Señor, vámonos al templo del Señor, vámonos a la casa del Señor a adorarle, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? No lo digan en voz alta. ¿Es un edificio? ¿Se les viene un edificio a la cabeza? ¿Se les viene otra cosa a la cabeza, a la mente? No sé qué se les habrá venido a la mente, pero es de suma importancia que ustedes, que nosotros como iglesia entendamos que el templo del Señor somos nosotros. Individualmente primero. 1 Corintios capítulo 6 dice, ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Pues han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ustedes individualmente, nosotros individualmente somos el templo del Señor. Y por eso Pablo dice, glorifiquemos a Dios en nuestras vidas individualmente. Pero también somos el templo de Dios juntos. Efesios capítulo 2, este pasaje es un poco más largo, así que no lo voy a leer, pero lo voy a resumir. Dice, Pablo dice en este pasaje, ustedes son parte de los santos y parte de la familia de Dios. Ustedes forman un edificio que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas y primordialmente de Cristo Jesús. Ustedes juntos, están creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para que juntos sean una morada de Dios en el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, es tan importante que entendamos que nosotros somos el templo del Señor. Yo sé que es bien común, uno lo escucha cada día cuando uno habla con un cristiano, que, sí, nos fuimos a la iglesia el domingo. ¿Qué se fueron a la iglesia? ¿Qué es eso? Ni siquiera tiene sentido decir que nos fuimos a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Es bien común decir que de llamarle al edificio donde nos reunimos el templo del Señor. Pero la realidad es que esa frase no es bíblica. Sí funcionaba en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el lugar primordial donde se adoraba a Dios era en el templo, porque ahí estaba el arca, estaba el arca de la alianza, y ahí está, eso representaba la presencia y la gloria de Dios. Entonces, para estar en la presencia y gloria de Dios, uno iba al templo. Pero ya no es el templo. El templo ya no es un edificio, porque ahora, ¿a dónde está la presencia y la gloria de Dios? En nosotros. Así que, hermanos, no digan, no llamen a este edificio el templo del Señor. No le digan a este edificio iglesia. En todo caso, este es el edificio de la iglesia. Así que entendamos bien eso. ¿Qué significa eso para nuestras vidas? Significa que toda esta adoración de la que hemos estado hablando sucede en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tanto la adoración en medio de la tormenta, la adoración después de la tormenta. La adoración en nuestro diario vivir. Nosotros somos el templo, tanto individualmente como juntos. Así que nosotros resolvamos adorar a Dios con nuestras vidas, entendiendo que somos el templo de Dios. Adoremos en medio de nuestras persecuciones para que Dios sea nuestro refugio, nuestro consuelo y para que nos muestre su favor y su poder. Adoremos también después de nuestras persecuciones, porque Dios es digno. Adoremos a Dios sea cual sea la situación en nuestras vidas, y podremos ver y conocer a Dios de maneras que nunca nos hubiéramos imaginado. Oremos. Dios nuestro, Dios altísimo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos proteges y porque eso nos da la confianza y la garantía de que cuando nosotros sufrimos, hay un buen propósito detrás de ese sufrimiento, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en medio de nuestras persecuciones y tormentas. Ayúdanos a buscarte a ti en medio de nuestras dificultades. Madúranos, Señor. Refínanos. Quita de nosotros pecado en nuestra vida. Ayúdenos a reflexionar y ver áreas en nuestra vida que hemos descuidado. Ayúdenos a crecer más cercanos a ti. Permítenos conocerte a ti de manera más profunda y más íntima, Señor. Señor, para todos nosotros que estamos pasando por tiempos difíciles, rogamos, te pedimos, Señor, que nos des tu consuelo, tu refugio, tu favor, y que nos muestres tu poder, Señor. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, permítenos verla, rescátanos de cualquiera que sea el precipicio en el que estamos, Señor, cualquiera que sea la tormenta en la que estamos. Abrázanos, Señor, permítenos sentir tu presencia y ayúdanos a sobrepasarla. Para que tu gloria sea conocida, Señor, tanto en tu iglesia y también en las naciones. Ayúdanos a proclamar tus misericordias, tus favores y tus fidelidades, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.